contigo.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, martes 21 de agosto y el mejor de los motivos para comenzar un espacio de 2 horas con contenido libre de censura. Hoy les traigo la denuncia de una joven artista de la isla como reclamo a la libertad merecida del arte, que es limitada por el castrismo. Tendremos también actualidad de inmigración y un recorrido por la historia del piropo. Mucho más queda para compartir en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz.
Vamos, levántate,
levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Levantados ya y comenzamos en La Habana vía telefónica a converso con la actriz Lynn Cruz y su propuesta de desenmascarar la opresión del régimen castrista a través de su proyecto Patriotismo 3677. Lynn, muy buenos días, un gusto conversar contigo y cuéntanos cómo surge Patriotismo 3677 y qué es.
Bueno, buenos días, profesor. Y el Patriotismo 3677 en realidad es un título irónico, ¿no? Porque en la obra, en realidad, lo que pretendemos es deconstruir, por ejemplo, analizar términos como libertad, democracia, revolución, revolución, porque son, yo creo que nos hemos perdido en el lenguaje y hay palabras que han sido secuestradas por el poder, que nosotros queremos, muchas veces nos reímos hasta de esas palabras, ¿no? Esa es la gravedad a la palabra patriotismo, la palabra libertad. Es una obra que surgió en abril de 2017 porque fue la primera vez que enfrenté la represión, o sea, policial y la censura cuando intentábamos poner un documental en una casa galería, o sea, la casa galería del Círculo. El documental Nadie, que yo, mi compañero Miguel Coyula, y entonces esa experiencia me cambió totalmente, porque no es lo mismo que te cuenten o que tú veas un video a que tú lo vivas en tu propia piel.
Sí, lo entendemos, Liz, y a todo esto también tenemos que sumarle, vamos a recordar que sin previo aviso hace unos 3 meses, si mal no recuerdo, tú fuiste despedida sin avisarte, sin notificarse y de forma injusta de la agencia estatal Actuar.
Exacto, ese tipo de experiencias, lo que si yo tengo que definir la obra, diría que nosotros también focalizamos en la prisión de conciencia y en lo que es, o sea, partiendo de que conciencia es la brújula entre el bien y el mal, ¿no? Cuando tú vives esa situación, ¿no? Que tú sientes que te están culpando por un delito que tú no cometiste, o sea, solamente por el hecho de hacer una película. tú empiezas a cuestionarte, ¿no? ¿Cómo, por qué llegaste a este punto? Y es más bien eso, es psicológicamente cómo afecta a un individuo ese tipo de actitud violenta, o sea, pues una violencia psicológica. Eso también lo sentí, por supuesto, cuando no tanto el ser despedida, sino la acción de que me imposibilitaran llegar a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que ahí fue donde comenzó toda esa parte. Porque yo, yo para mí era una cosa surrealista que yo no pudiera entrar a una escuela donde trabajaba desde hacía 16 años por mi manera de pensar. Y entonces, aunque tú no leas muchos libros, estoy interesada en eso, en que tú empieces con una revisión de conciencia de cuál fue la acción que más enojo ha provocado y por la cual me están ahora nuevamente censurando. O sea, los personajes se encuentran en esa disyuntiva. Son tres personajes, reclusa 1, reclusa 2 y reclusa 3. Y esas son 6 personajes total, perdón. Y espectro 1, espectro 2 y espectro 3 tienen números porque son prisioneros. Y también por eso los números en el título de patriotismo. No se define qué tipo de prisión, porque yo no estoy interesada en mostrar la prisión, porque es una cárcel más bien de isla, puede ser, es un túnel, es un espacio, están como en un limbo los personajes y están monologando porque no hay posibilidad de diálogo. O sea, yo siento que en este momento una de las cosas que tenemos que resolver como cubanos es el escucharnos, escuchar al otro y entender la posición del otro más que decir yo estoy en lo correcto, sino tratar de solucionar. Y por tanto, como no existe ese diálogo todavía, los personajes solamente pueden monologar.
Como les pasa también, al igual que a ti, Lin, y a muchos artistas cubanos que se ven reprimidos por el sistema castrista, ¿cuán peligroso resulta todo lo que me cuentas quedará patentizado? Es decir, lo que estás haciendo tú, lo que hacen otros artistas que simplemente desean hacer un arte libre, eso va a quedar patentizado, es decir, legalizado en el decreto 349. ¿Cuán dañino es esto para el arte?
Bueno, en realidad, yo veo el decreto, veo que lejos de... A ver, claro que hay que luchar con el decreto, pero me parece que también es un acto de desesperación del gobierno, porque durante años, o sea, la persecución a los intelectuales ha sido enmascarada. Sí, se logró una sutileza, claro, eso tiene que ver con el acceso a los medios, a que ahora hay teléfonos celulares, hay cámaras, que eso no existía hace años. O sea, pero esa persecución está presente desde el año 50, o sea, desde el triunfo mismo, en la persecución del pensamiento. Lo que pasa es que lo que yo veo como un acto de desesperado y como algo más burdo es que en la Constitución de la República exista un decreto que penalice a los actos. O sea, eso me parece que más allá de demostrar fortaleza, para mí es debilidad. Y por tanto, creo que es muy importante ahora que los artistas, o sea, los independientes sobre todo, nos unamos y no permitamos que nos quiten el terreno que ya ganamos, porque eso significa que ganamos un terreno. Durante todo este, desde el 2017 hasta la fecha, han habido muchas gente que se ha sumado al movimiento de los independientes.
Lin, pero ¿por qué le teme tanto el régimen precisamente al poder de este movimiento intelectual dentro de la isla?
Bueno, porque el arte, o sea, es tarea del arte cuestionar a la institución y cuestionar al poder. O sea, eso, no es que todo el mundo tenga la obligación de hacerlo. O sea, cada artista tiene su manera, su propia. O sea, depende de cuán lejos tú quieras llegar con tu obra y cuáles sean tus inquietudes y tu visión del mundo. Pero si la tuya es esa, o sea, es cuestionar la sociedad, y tú aceptas, asumes esa responsabilidad con la fuerza que lleva, claramente que el poder te teme. ¿Por qué? Porque tú puedes desnudar. O sea, ¿por qué? Porque si no, no valdría la pena el arte. Si todo el mundo pudiera sentir sentir cada cosa que sucede, no valdría la pena hacer este trabajo. Pero la tarea de uno es eso, es como un medidor de por dónde va la sociedad. Y entonces, por ejemplo, para mí, en el caso de esta obra y al lanzarme a hacer un crowdfunding, que ha sido romper con un tabú, porque otra de las cosas que nos han quitado es el derecho a decir que somos pobres. O sea, yo, porque para mí pedir dinero era hasta una deshonra, ¿no? Yo no puedo pedir dinero, pero bueno, verme la situación de que nos tienen cerradas las embajadas porque los independientes no tenemos derecho a pedir dinero ahí ya, como por ejemplo en el año 2011, que yo hice mi primera obra y era independiente y fue la embajada de España. Eso hoy ya no es posible porque el gobierno obliga a las embajadas a que entren por las instituciones, de modo que si las instituciones no te quieren, no puedes ni siquiera contar con ese presupuesto que era para el arte alternativo, o es todavía, pero es un alternativo entre ellas, porque tienes que contar con el apoyo de la institución. Entonces, hacer el crowdfunding para mí ha sido enriquecedor también para la obra, porque descubrí que la internet, por ejemplo, que para el mundo es algo normal, para nosotros como un artefacto de otro planeta, igual que un teléfono celular. O sea, entonces dije, ¿por qué no convertirlo en algo bueno para mí? O sea, esa visión de sentirme como una isla dinosaurio, convertirla en arte. Y por eso es que lo que estoy convocando a que las personas que participen en el crowdfunding puedan ver la obra a través de nuestro canal de Vimeo y establecer horarios para que en los distintos países podamos recuperar el carácter de rito de teatro.
¿Qué opinas entonces cuando ves todo este nivel de manipulación del sistema castrista con funcionarios consulares, con organismos culturales y también festivales que, según tengo entendido, de otros países les han cerrado las puertas porque el régimen los califica a muchos artistas independientes en la isla de terroristas y también de subversivos?
Bueno, en ese caso sí, tanto de mi propia experiencia con el trabajo de Miguel, o sea, mi artículo. Por ejemplo, la película Memoria de Desarrollo fue retirada en Social del Líbano porque la embajada cubana presionó para que fuera retirada. De una muestra en Corea del Sur también sucedió. O sea, el ICAI no quiso que Memoria de Desarrollo dijo que esa película no podía representar a Cuba, que no es una película cubana, cuando es una película que fue filmada en La Habana y en Estados Unidos, y además donde la productora de Miguel, o sea, se está registrada aquí en Cuba, o sea, Producciones Pirámides. Y entonces pasó con Memoria y Desarrollo con nadie, ahora más reciente, fue retirada de Mar del Plata porque de una manera muy rara, que por supuesto está claro que hubo también, aunque no lo manifestaron, habían aceptado la película y un mes antes del festival llamaron al agente de eventos y le dijeron que la película no estaba en el formato correcto y no iba a pasar en el festival. Y él le dijo, pero a ver, estamos a un mes, yo te puedo mandar en formato correcto. Inmediatamente cortaron comunicación, no hubo más explicaciones, retiraron la película.
Totalmente absurdo e injusto. Lynn, ¿qué llamado entonces haces a aquellos que controlan el poder y que de hecho tienen la oportunidad de generar poder al arte libre dentro de la isla de Cuba?
De modo, para mí, o sea, lo más importante de todo es, o sea, yo nunca había concientizado cuán grave, o sea, o las manos, como se dice siempre, las manos largas de la seguridad de Estado, o sea, los brazos largos, porque yo pensaba, bueno, estamos censurados en Cuba, hicimos una película que es una película dura, o sea, muy crítica, frontal, y entonces, bueno, pagamos el precio, está bien, lo hacemos y nos censuran, pero cuando tú ves que también la censura, o sea, que igual no es, no debe ser, no, pero bueno, en toda la sociedad se censura y todas las sociedades lidian con eso, ¿no? Y el artista también tiene que ser responsable, saber, yo hice esto, si yo soy irreverente no puedo traer reverencias, pero todo tiene un límite. O sea, tú dices, bueno, dentro de Cuba tú no me das dinero, yo me doy mis fondos, hago mi película y encima también de la censura fuera del país. O sea, me estás cortando hasta mi propia autogestión, porque ellos no te mandan más películas a los festivales, por supuesto. Eso es, también tú tienes que gestionártelo. Y entonces ya los límites, o sea, hasta dónde llegan. O sea, no hay límites. ¿Qué más podemos permitirle a un gobierno que toma ese tipo de represalia contra sus artistas?
Muchas gracias, Lynn. De verdad es una excelente oportunidad conversar contigo y tener la oportunidad de contarle al mundo todo lo que le sucede al arte gracias al régimen opresor del castrismo. Gracias.
Gracias. Bueno, un abrazo. Bueno.
Un abrazo para ti, Lynn. Y a propósito, quedan pocos días para aquellos que quieran sumarse a la campaña de recaudación en el sitio internet Verkami y apoyar esta producción de la obra Patriotismo 3677, de la que les presento un breve adelanto.
Cuba ha ido demostrando en cada caso su razón. El problema de Cuba tiene que ver con la paz. Ahora el mundo sabrá qué pasó. ¿Y qué pasó?
Estoy harta de que me digan cómo debo pensar. Yo fui a ver a una mujer cubana a su casa y le llevé una flor. Su casa estaba rodeada. Aún así yo toqué a la puerta. Antes de que ella contestara, unos policías se me acercaron y me pidieron que me identificara. Ella salió. Apenas pudimos hablar. Me tomaron por el brazo y me condujeron a una patrulla. Me preguntaron si yo era cubana. Como si mi dignidad dependiera de mi nacionalidad.
Lo que pasó fue que hicimos una película. Es la historia de dos hombres y una mujer. Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país, así que decidimos hacerla en la casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados, pero nadie pudo llegar. En las esquinas que conducen a la casa había una redada policial y de agentes de la seguridad del Estado. Luego muchos colegas hicieron silencio. La mayoría se alejó. No podía creer que todo aquello era causa de una película.
Yo no me quería comportar como un militar que siempre tiene que estar en estado de alerta, en una ciudad donde yo me empeñaba en tratar de sentirme libre, a pesar de mi situación allí. Imaginen la peor pesadilla, lo que había intuido tantas veces, de pronto se hizo una cruda y triste realidad. Las autoridades del gobierno allanaron mi casa, mostrándome una orden de registro completamente improcedente. Invadieron mis espacios más privados, se llevaron mis medios de trabajo, se robaron mis proyectos de trabajo, se robaron incluso mis recuerdos personales, mis memorias, se robaron mis cosas más íntimas. Yo antes creía que podía decidir quién entraba o no a mi casa.
Muestra de lo que será Patriotismo 3677, una obra que pretende denunciar y hacer un reclamo de libertad y derechos para los artistas y para todo el pueblo cubano en general. Una obra dirigida y también actuada por la actriz cubana Lynn Cruz. Así que todo aquel que quiera apoyarla puede hacerlo a través del sitio Verkami y darles la posibilidad de que el arte sea libre en la isla de Cuba. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. Ya está por ahí el abogado Willy Allen para hablarnos de inmigración y un tema muy importante. ¿Subirán o no subirán las tarifas de los servicios de inmigración en los próximos meses? Eso se los vamos a responder aquí en Levántate Cuba al regresar de esta pausa. Que tengan un excelente día y quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Algunos reportes, las tarifas de inmigración en los Estados Unidos pudieran aumentar en el mes de octubre. ¿Es cierto esto? Aquí está el abogado Willie Allen con la respuesta a esa pregunta, si es que realmente esto es una posibilidad. Willie, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir y por contarnos. ¿Hay una posibilidad? ¿Existe que realmente aumenten las tarifas?
Mira, periódicamente el sistema de inmigración siempre aumenta las tarifas. ¿Y por qué lo hacen? Inmigración es uno de los departamentos que se autofinanza. Durante los paros del gobierno, por ejemplo, cuando hubo paros del gobierno hace unos años atrás, inmigración siguió trabajando. Y siguió trabajando porque se autofinanza con lo que pagan los usuarios de servicio. Es normal que suban las tarifas, es normal que las cosas que digan que es para un servicio más completo o más rápido.
Sí.
Y en este momento, la ciudadanía, la residencia, los permisos de trabajo, está todo muy lento. El permiso de trabajo, por ejemplo, que normalmente demoraba 60, 90 días para que tú lo recibieras, especialmente las renovaciones, están demorando casi 5 meses. Renovar la tarjeta de residente, que se hacía normalmente relativamente rápido, ahora puede demorar casi 1 año, al punto de que tú aplicas para la tarjeta nueva, vas a hacerte las huellas y en ese momento te las tienden por 1 año. Así que en realidad los servicios, por lo menos este año, han ido mucho más lento.
¿Por qué, Willie?
De lo que era el pasado.
¿Cuál es la razón?
Bueno, mira, muchas de las razones son, yo creo que es la actitud del gobierno,
yeah,
que es una actitud relativamente anti-emigrante, y eso se refleja en mucho de lo que ocurre en las entrevistas, mucho de lo que ocurre en el servicio propio. Mira, yo ayer tuve una entrevista larga, que era una apelación de una ciudadanía,
sí,
con uno de los mejores oficiales que hay en Miami, y en la conversación estábamos hablando de filosofía que viene en el futuro, y parte era darle más discreción a ciertos oficiales. Y cuando ella me mira discreción a muchos oficiales, era como estábamos conversando. Eso quiere decir que va a ser más difícil el proceso para muchas personas.
Sí, y realmente, y no porque sean oficiales de inmigración que generalmente se deben regir por la ley, no todos reaccionan de la misma manera. Yo recuerdo en mi historia, ¿no? Hace muchos años atrás cuando fui a entregar el proceso para mi residencia, la oficial me dijo, no, tienes que mandarlo por correo, tienes que enviarlo por correo, y si no son unos oficiales que me dicen, no, mira, ven, entrégalo aquí, uno tiene que tener mucho cuidado.
Sí, se tiene que mandar por correo.
Sí, pero después que hayas pagado todo.
Pero mucho depende cómo te traten verbalmente.
Claro.
Y sí, hay diferentes tratos, pero mira, el sistema, en realidad, cuando tú lo miras, funciona, pero ahora está más lento. Y parte es la actitud que viene desde arriba. Eso puede cambiar en el futuro, si tienen más oficiales. Sí. Hay mucha de la jerarquía está todavía, las posiciones están vacantes.
Sí.
Y eso también se refleja en cómo se hace el trabajo. Pero yo tengo confianza que aunque suban las tarifas, uh-huh, va a seguir lento hasta que exista un poquitico más de cambio, un poquitico más de interés en el gobierno.
Sí.
Este gobierno en realidad no solamente ha puesto más paro a la inmigración indocumentada, pero también quiere restringir la inmigración legal, que incluye quién y cómo se hacen residentes. Lo vemos cuando tienen investigaciones que están andando,
sí,
sobre personas que obtuvieron la ciudadanía, a lo mejor de una forma equivocada. Y mira, por ejemplo, en nuestra comunidad en particular, muchas personas mintieron en el proceso de migración,
sí,
mintieron que no eran miembro del Partido Comunista, mintieron que no habían participado en cosas en Cuba. Entonces, aunque tengan la ciudadanía en este momento, esas mentiras se descubren,
sí,
pueden perder la ciudadanía. Y eso es parte de las investigaciones que hay ahora, que demora el proceso. También hubo un momento que la mayoría de los cubanos que aplicaban para la residencia se la enviaban por correo sin entrevista. En este momento la política es entrevistar a todo el mundo.
Entonces,
esas cosas llevan, esos procesos llevan a que se demore más desde el momento que uno aplica hasta que llegue a la residencia. Lo que más, por lo menos, preocupa a las personas con quien yo trabajo,
sí,
es los permisos de trabajo, las renovaciones de,
claro,
permisos de trabajo,
sí,
que están demorando hasta 5 meses. Entonces, la idea es que se aplique con un poquito más de tiempo.
Sí, y según tengo entendido, porque esto es muy importante que los cubanos que estén en esta situación lo sepan, según tengo entendido, existe una ley, ¿no?, que ellos tienen, que si se te ha vencido el permiso hay una extensión de unos 180 días. ¿Nos puedes explicar
eso?
Tienen
una extensión. Si tú aplicaste para renovarlo, uh-huh, tú tienes una extensión de 180 días que te permite un tiempo para esperar que te llegue el permiso de trabajo. Algunos de los recibos que vienen ahora de renovaciones,
sí,
dicen en su formato que es una extensión hasta que llegue la tarjeta de nueva.
Yeah.
Así que eso puede ayudar y aliviar. Ahora, estábamos hablando de Guyana,
sí,
y yo entiendo que yo sé que la embajada americana en Guyana es relativamente pequeña.
Y ahí me dicen que no dan abasto con para hacer los chequeos médicos, que los oficiales no son suficientes, Willy. Y lo que te quería preguntar respecto a eso es, ¿por qué Guyana precisamente y no pueden habilitar otro tipo de embajada para que haga también el proceso y se haga más fácil?
Bueno, vamos a recordar que empezaron con Colombia, que es una de las embajadas más grandes de los Estados Unidos en Sudamérica. En realidad, yo creo que es la más grande que existe, con el personal más grande.
Sí.
Pero ¿qué ocurrió? El gobierno americano no coordinó con la Cancillería de Colombia.
Uh-huh.
Entonces, había que sacar una visa para poder ir a Colombia.
Sí.
Y el proceso se tardaba más para las personas reclamando visas, que tenían que demostrar que no iban a quedarse en Colombia, que no iban a hacer carga pública. Guyana no requiere visa a los cubanos.
Sí.
Pero ¿qué ha pasado? Que es una embajada relativamente pequeña, con un personal limitado, no solamente tiene que atender las visas de residente de peticiones familiares, pero también está atendiendo peticiones de visa de turismo. El padre de una de mis clientas le fue relativamente bien, estuvo ahí 5 días, uh-huh, le aprobaron la visa de turista y no tuvo ningún problema.
Es decir, que sí le están aprobando, ¿no? Como se ha dicho en otras oportunidades, de que esas visas están negándoselas totalmente. ¿Existe la posibilidad que las personas la soliciten y se la entreguen?
Claro, es un balance.
Sí.
Lo que ocurre con las visas de turista es que los cónsules tienen un poder absoluto,
sí,
y tienen una discreción absoluta. Yo nunca he podido entender cuál es la discreción que usan cuando aprueban la visa de una persona relativamente joven, niegan la visa de una persona, sí, mayor, después le aprueban la visa de la persona mayor, se la niegan a la persona joven. No hay un patrón que tú puedas decir esto que están siguiendo.
Sí.
Mucho tiene que ver como la persona, a veces ver como la persona luzca, uh-huh, cómo se exprese.
Sí.
Y a lo mejor si temen que puede ser un posible migrante, pues se la van a negar.
Claro, depende de muchos factores y también de la suerte ahí que esté acompañando a las personas que van a solicitar esta visa. Una última pregunta, Willy. Hay personas que dudan de que los cubanos pueden seguir solicitando esta ayuda que les da el gobierno para el proceso de las residencias. ¿Esto también peligra en un futuro?
Mira,
¿y es beneficioso hacerlo?
Mira, podía peligrar.
Sí.
Entiendo que existe el mecanismo para obtener la ciudadanía y la residencia por bajos recursos.
Sí.
Entonces hay un temor que si de verdad van a aplicar, que si tú tienes bajos recursos no puedes aplicar para la ciudadanía, pudiera ser un problema. Pero yo tengo una confianza absoluta que si eso fuera a ocurrir con este gobierno, los retos en las Cortes Federales... Mira, algo que es importante saber de este país, opuesto a Cuba, es que este es un país de leyes.
Claro.
Si el presidente de este país quiere imponer un acto administrativo que no luce ser justo para el pueblo, se puede pelear en las Cortes Federales y el presidente pierde. Claro. En Cuba el presidente dice... no puedes presentar tu obra de arte, te la censuraron y no tienes opciones.
Y nadie puede decir nada.
Correcto.
O bueno, pueden decir, pero se exponen a prisión.
Pero los tribunales cubanos no van a defender el derecho del individuo.
Claro.
Aquí es totalmente diferente. Vamos a decir que quieren imponer restricciones más grandes de quién puede ser ciudadano residente. Se pelean en las Cortes y se va a ganar. La recomendación mía a las personas que van a aplicar por bajos recursos, háganlo. Pero recuerde que las aplicaciones para la residencia por bajos recursos va a demorar más tiempo.
Claro.
¿Por qué? Porque primero tienen que aprobar la petición de bajos recursos para que no tengas que pagarla. Una vez que eso se apruebe, procesan la residencia.
Sí.
Y he tenido casos que las personas le han devuelto la aplicación diciendo que no calificaron para bajos recursos.
Exacto. Willy, es un poco complicado, pero si se... A ver, lo aconsejable es aquí que las personas reúnan el dinero que es necesario y paguen las cosas, como tú dices, por la ley. Realmente, aunque hay una ley que los protege y que les da esa posibilidad, pero es mejor uno funcionar de una manera independiente, autónoma, sin tener que estar dependiendo del negocio. Te quería preguntar, te mentí con lo que era la última pregunta. Según tengo entendido, existe un periodista independiente cubano que está prisionero en Texas, en San Antonio, si mal no recuerdo. Este muchacho ha solicitado asilo en otras oportunidades, se lo han negado. Dice que tiene temor de regresar a la isla y perder incluso la vida. ¿Por qué, si es una persona que se ha probado, que su abogada ha probado, que era una persona que colaboraba con sitios como Cubanet, con Univisión 23, que ha ofrecido reportes aquí en los Estados Unidos para denunciar lo que hace el régimen, ¿por qué le pudieran negar el miedo creíble, no?
Bueno, miedo creíble no creo que lo nieguen.
Sí.
Pero yo tengo juicios en Miami en las próximas 6 semanas que incluyen a 3 disidentes cubanos conocidos en las redes sociales. Tengo un venezolano conocido en las redes sociales, que el abuelo y la madre son... personas que están perseguidas en Venezuela y no le dieron parola a ninguno de ellos y tenemos juicios ahora en las Cortes.
Es posible.
Ahora, mucho depende en los jueces. Los jueces que yo tengo me preocupan horriblemente que le den o no le den asilo a los clientes míos. Un juez puede determinar, un testigo experto que he usado en otros juicios, se lo recomiendo a otros abogados, perdió 2 casos en Virginia porque el juez en Virginia determinó que ya no había un Castro en el gobierno de Cuba.
Sí.
Había cambiado el gobierno de Cuba.
Yeah.
Y el cambio fue un cambio sustancial y fue la excusa para haber negado el asilo. Yo no sé por qué este periodista se lo negaron en Texas.
Claro.
Yo he ganado en Texas, he perdido en Texas. Mucho depende en el juez y como lo mire. Si el juez determinó que la elección que hubo en Cuba fue un cambio sustancial y lo usó como una base para negar el asilo, ocurre.
Sí.
Está sujeto a una apelación.
Bueno, Willy, pues te agradezco mucho que nos hayas... respondido y esperamos que todas aquellas personas que lo hagan por la vía legal pues encuentren una respuesta correcta. Siempre recalcamos eso.
Y el mes que viene te diré lo que pasará en Miami con 3 disidentes cubanos conocidos que van a juicio aquí en las Cortes de Miami.
3 disidentes cubanos conocidos.
Sí.
¿Y por qué van a juicio?
Porque no lo han puesto en libertad en el campo de detención.
Ya.
Bueno, a uno me le dieron fianza ayer.
Sí.
Si él puede pagar la fianza, por una fianza de $15,000.
Imagínate eso.
No es una
complicado.
Fianza baja.
Sí.
Si él puede pagar la fianza, se hará puesto en libertad.
Pues vamos a estar pendientes de lo que suceda y ojalá que se dé un trato justo. Verdaderamente hay muchas personas que se enfrentan a algo terrible al regresar a la isla de Cuba. Willy, gracias. Te esperamos siempre aquí en Levántate Cuba. Gracias a nombre también de los cubanos que reciben tus respuestas en este programa. Vamos a hacer una pausa y seguimos hasta las 10 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martí. Recuerden que desde el 13 de agosto estamos en una temporada nueva de Levántate Cuba de 8 a 10 en punto de la mañana.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad. Planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga, esa alegría vamos a volar.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga, esa alegría vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate.
8:38, recordamos la historia porque un día como hoy se conmemora el aniversario de la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. Toda una ilusión de reforma libertaria en el mundo comunista quedaba atrás. Una vez más, Fidel Castro demostró su filiación estalinista al apoyar esta ocupación criminal. La propia izquierda juvenil del mundo quedó consternada y el comunismo internacional cometía otro crimen ante la historia. Y a las 8:39, a propósito de estar hablando de historia, le invito a que hagamos otro breve repaso por otro de los hechos que marcaron un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1911, se produce el robo en el Museo del Louvre de la Mona Lisa.
una de las pinturas más icónicas y populares de la cultura universal. Del pincel de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa o la Gioconda, como la llaman los franceses, desapareció del Louvre de la mano de Vincenzo Perugia, que obviamente no era el tipo de criminal ingenioso que busca la perfección en sus travesuras delictivas. La obra fue recuperada el 10 de diciembre de 1913, cuando Perugia fue detenido intentando entregar la pintura a Alfredo Gheri, un famoso comerciante de antigüedades en Florencia. Entre las obras inmortales de Leonardo da Vinci se encuentran La Última Cena, La Virgen de las Rocas, La Dama de Armiño y La Anunciación.
Existen expresiones artísticas que no por ser populares tienen menos valor dentro de la idiosincrasia cultural de una sociedad, y una de ellas, más que eso, debemos confesar que particularmente a nosotras las mujeres nos encanta. Y no les digo más, que sea Lucy García quien nos cuente de qué se trata. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, ¿estás? Qué guapa está
tú también,
usted
bien, con ese amarillo que irradias.
Ha salido el sol.
No, el sol es contigo.
Está aquí. Bueno, no porque estoy vestida de amarillo, pero ya sí. Yo soy luna de
Lucy,
de,
pero
de
estamos ahí como realmente haciendo gala al tema que tú traes hoy.
Pues sí, señor. Muy buenos días tengan ustedes. Voy sí. A empezar piropeándolos. Qué lindo se ven todos. Uh-huh. Fíjate, claro. Real ese piropo. Sí. Por lo menos yo los veo con mi corazón. Muy buenos días. Gracias por la sintonía. Gracias por estar ahí. Y efectivamente, volvemos hoy al tema del piropo. Sí. ¿Qué sucede? Óigame, ¿ustedes no ven cuando los pajaritos se enamoran? Cuando...
que se digan piropos,
espérate,
no sé.
Cuando la leona se está poniendo sexy para llamar al león. ¿Qué hacen? Aullidos. Uh-huh. Hablan. Los animales... Óyeme, a veces yo siento cada... canto de los pájaros.
A veces yo siento cada animal, de verdad, también, no, diciendo cada también, cosa.
Eso también, eso sí. Son, hay algunos que hablan que sí son sí. Animales. Pero lo que quiero decir que a la hora de manifestar la admiración, sí. La primera frase, a la hora de lanzarse, caballero, es un piropo.
Claro, y es
los
muy
piropos,
bonito.
Oye, son muy saludables. Sí. Déjame ver, ¿te gustan los piropos?
Mate. A mí me gusta siempre que sean con el respeto este, con, mira, con esa galantería que existía antes.
Qué lindo,
en Cuba.
¿Verdad?
De claro verdad, que, sí. Que históricamente alegraban mucho a la mujer y tenían como también, Lucy, una parte literaria, ¿no?
Efectivamente, sí. Y hay hombres piropiadores.
Oh,
espérate,
sí.
Yo estuve casada con un piropiador. Lo
bien.
Mismo me lo decía la cara que me lo dejaba escrito en los papelitos.
Qué hermoso.
Lo único malo que piropiaba a todas las mujeres.
Bueno, imagínate.
Lo que pasa es que como lo hacía delante de mí, yo como que me acostumbré.
Era de oficio, era de oficio.
Era de oficio, sí. Piropiador de oficio. Uh-huh. Yo creo que sí, que esa galantería siempre es agradable sí. Recibirla, como dices tú, cuando va acompañada de un gesto, de una manifestación.
De una flor.
De una flor. Tantas lindas, cosas. Sí, sí. Pero, ¿qué le parece? Prepárate, ponte el cinturón de
así,
seguridad.
¿Crees que me no puedan de decir cosa. Algún piropo, Lucy? ¿A dónde
sí,
nos vamos?
Nos vamos a caminar por las calles a ver si nos piropean. Vamos con nosotros.
El piropo se describe como una expresión de admiración, requiebro, lisonja de una persona hacia otra, fundamentalmente en la calle. Existen los piropos formales, los tradicionales, poéticos, atrevidos, delicados, con connotaciones sexuales, grotescos y groseros. Los piropos que producen mayor satisfacción a quien los recibe son los que traen un mensaje de admiración. Sus orígenes son tan antiguos como la relación humana y sin duda alguna es una costumbre popular. En la mayoría de los casos, ya sea un piropo romántico, gracioso, atrevido o en versos, su originalidad depende del ingenio del individuo. La palabra piropo viene del griego piropus, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra para clasificar las piedras finas como el rubí, que simbolizaba el corazón y era la piedra que los galanes regalaban a las mujeres cortejadas. Los que no tenían recursos para los rubíes les regalaban bellas palabras. Otra versión dice que viene del griego pyros, que significa fuego, y opus, que significa cara. Así que si combinamos estas palabras, el saldo es fuego o rubor en la cara. Así que es normal que usted se sonroje al recibir un piropo. Según estadísticas, los jóvenes de 15 y 16 años son los que dicen más piropos,
y los hombres después de los 45 años vuelven a la costumbre de piropear a las mujeres. Aunque el piropo no se limita al sexo masculino, con el pasar de los años son más las mujeres que piropean a los hombres. La literatura ha contribuido a mitificar al mejor piropeador, el Don Juan. Y recuerde que cuando el piropo forma parte de un proceso de conquista, se convierte en el primer eslabón en un ritual amoroso. Para el piropo no hay edad ni sexo, así que comience hoy con un buen piropo, que Cupido sigue siendo hoy en día un personaje actual.
Lucy, qué bonito eso que acabas de contar, que Cupido sigue siendo un personaje actual, y de verdad que hay gente que se olvida que esto de relacionarse, de encontrarse, es un arte muy bonito, ¿no? Una cosa común y
pues
vulgar.
Pues claro, y mencionan a Casanova.
Sí.
Eso era lo que hacía, era el arte ese de conquistar a través del piropo. Y de veras, hay piropos realmente bonitos. Mira, yo me encontré uno por aquí que se lo tengo preparado a Rubén.
Cuéntame. Sí.
A Rubén, dice, estás como el morro, viejo pero interesante.
Oh, mira, yo estoy leyendo a ver si tenemos algún piropo de en las redes sociales que nos hayan enviado. Vamos a ver si se suman nuestros amigos que están conectados ahora a Facebook Live. Un abrazo para todos y entonces a ver si nos comparten algo y ahí lo comentamos aquí.
Así es, ¿te acuerdas que ellos de que si cocinas como caminas?
Oh, sí, me como
hasta
el pegado.
Hasta la raspita. Oye, eso del pegado, bueno, depende de donde uno viva.
En República Dominicana, en Puerto Rico, sí.
Ese es el pegado, no sé, le tenemos que preguntar aquí a Rubén. Y no sé, y hay otros que dicen, señora, vaya con Dios, que yo voy con su hija.
Oh, mira, claro.
Ese me
porque
gusta.
También hay cosas que de hombres que piropeaban a la madre para un poco conquistar a la hija, y es algo tan bonito también.
Sí, sí, no, y está también la historia de la madre que llevaba a su hija al doctor, y cuando la llevaba, la hija iba acompañando a la madre.
Exacto.
Y el doctor la veía y decía, póngase detrás del biombo, desnúdese que la voy a examinar. Y la señora le decía, no es ella, la paciente voy a ser yo. Y le decía, bueno, pues abra la boca.
Ay, no, qué simpático, de verdad. Son historias típicas, Lucy. Bueno, hasta ahora no nos han mandado ningún piropo, pero gracias por estar en sintonía. Lucy, son historias lindas y muy características, obviamente, de nuestra idiosincrasia, ¿no? El cubano es así muy galante.
Efectivamente, y no solo los piropos amorosos, se dicen también los piropos de admiración, de respeto, como cuando a uno quiere mucho a alguien.
Sí. Es una forma de expresar cariño.
Ya se me olvidó porque yo soy muy despistada.
A ver, que te están contando piropos, cuéntame.
Me están contando un piropo que me gustó mucho.
Ajá.
Uno que me recomendó Yane, pero parece que no me oyó porque se me olvidó.
Se te olvidó.
Eso es muy gracioso.
A ver, ¿cuál es ese piropo, Lucy?
¡Eso! ¡Me gusta! Eres más que un tesoro. Eres una amiga que vales oro.
¡Ay, qué bonito, bueno, Lucy! Mira,
eso es para ti.
Gracias.
¿Te puedo dar un beso?
Claro que sí, claro que sí.
¿Me puedo levantar, Lucy, señores?
Si tú puedes, Lucy, porque la verdad es que yo con este vestido casi no
ahí voy, ahí voy. No, se me cae mi pulso, se me cae mi cojín.
Ay, gracias. Gracias.
Oye.
Sí. Cuéntame.
Pero sé callar, y eso en una amiga es de apreciar.
Exactamente, y eso vale oro realmente, pero porque las amigas verdaderas son las que realmente saben cuándo se puede hablar y cuándo se puede callar.
Yo soy una amiga muy discreta.
Oh, yo sé.
Tú le has preguntado a la gente los cuentos que yo les hago aquí, yo soy una amiga muy discreta.
Lucy, otro de los piropos muy lindo, que ese que si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo, ¿ese lo contaste?
Yo ese no lo había dicho, pero
lindo,
me gusta. Y hay uno que dice, si la belleza fuera pecado, usted jamás iría al cielo.
Imagínate, no, hay de verdad tantos
hay
y tantos.
Cosas.
Hay libros de piropos, me imagino, Lucy, como recopilaciones.
Efectivamente, hay libros de piropos. Uno entra también, lamentablemente, en nuestros amigos que nos están escuchando y muchos amigos en Cuba que no tienen el acceso a la internet, que eso lo necesitamos de tantas maneras. Pero existen piropos de un país, de otro, y todos son característicos. Por ejemplo, en Cuba, en la Cuba anterior, no la de ahora, que yo no conozco. A lo mejor tú sí tienes más experiencia que yo o otras personas que han venido. En la Cuba republicana o en la Cuba de ya mi infancia, comienzos de la adolescencia, los pregones que se escuchaban eran los pregones españoles. Que como ustedes saben, ay, los españoles tienen un salero y un...
Y eran piropiadores, o son piropiadores.
Son piropiadores, y van y te dicen por la calle si estás maja, como te dicen ellos, estás muy guapa, esos ojos que deslumbran, que son como dos luceros, todas esas cosas. Los españoles... tienen ese tipo de manifestación que es extremadamente normal en su cultura. Y se usaba mucho en la zarzuela. Yo creo que de eso también lo heredamos tanto en Cuba, que se utilizaba mucho la zarzuela, y los españoles son piropiadores. Aquí yo noto en otras culturas que son menos expresivos.
Los americanos son muy poco expresivos.
Sí, los americanos, tú si quieres un piropo se lo tienes que sacar con un anzuelo.
La verdad que ahí sí está un poquito difícil.
Es difícil. Es como que son más fríos. Sin embargo, yo no sé, dicen la sangre caliente. Tú vas a Italia y los italianos son como nosotros.
Porque hablan
los latinos y nos expresamos y armamos un escándalo. Y tienen esa cosa de piropiar.
Y siempre le están diciendo a la mujer, eres bella, estoy bellísima.
Sí, los españoles, que es muy típico de su cultura, hasta los franceses. Los franceses.
Qué belleza.
Sí, yo, yo iba a decir la mitad en inglés y la mitad en español, treyolí. Son expresivos. Y yo creo que parte del piropo es la expresividad. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, que a veces vemos un pájaro trinar de una manera muy fuerte en un árbol y lo contemplo y yo digo, está llamando a su compañera.
Lucy, es
y no es
lindo.
Solo llamándolo, eso puede ser también un piropo.
Claro, Lucy, y es muy lindo el hecho de que la pareja comparta en su diario, ¿no? Esa forma de decirle, te quiero mucho, eres muy lindo, eres muy linda. Es decir, ese intercambio no se debe perder en las relaciones, en el vínculo entre el hombre y la mujer, tanto de la mujer para el hombre y viceversa, porque realmente... Yo me pongo a pensar, ¿a quién le hace daño un piropo?
Pues a nadie. Y otra cosa, eso de dejar un piropo a veces en un papelito notita pegado en el refrigerador, esos mensajes que ya entre los matrimonios, pues no, usualmente ya lo tienen como una cosa
la
que
rutina,
está ahí, la rutina, y eso enciende, enciende la pasión, enciende el amor. Así que son cosas realmente importantes. Yo creo que el piropo no se debe perder, que se debe cuidar extraordinariamente para que no pierda esa esencia de halagar, porque a la vez mencionábamos en lo que vimos que hay piropos de connotación sensual, pero a veces dicho con buen gusto, tampoco cae mal. El piropo grotesco yo creo es el que más bien derrota. O lleva a lo que es el piropo a otra categoría, que ya entra como en una falta de respeto, ya no es una galantería. Y cada país pues tiene su manera de expresarse.
Y cada sociedad, Lucy, y yo creo que el piropo, al ser un arte, pues es un arte que también se debe ir rescatando con el desarrollo de la sociedad. ¿Qué pasa en Cuba? Tenemos que reconocerlo. Las nuevas generaciones a las que si me están escuchando, ese no es el camino. El camino no es decirle a una mujer una vulgaridad, el camino es conquistarla con palabras lindas y realmente van a conseguir mucho más de esa mujer cuando le hablen bonito a que le hablen feo con una grosería.
Sí, no, si le hablan feo o otra cosa de esa, lo que la espanta.
Sí, total.
Pero es realmente hermoso recibir un piropo, recibir un halago, no solo cuando vas en la calle, cuando estás en un lugar, sino de un compañero de trabajo, que últimamente se ha vuelto algo realmente, yo no lo entiendo. Hay mujeres que dicen, no, me están acosando.
Exacto.
Esa atmósfera que se ha creado cuando un compañero de trabajo te dice, que estás bonita, sí, que luces bien. Señores, eso no es acoso sexual, eso es un cumplido.
Pero fíjate.
Y lo han pasado de una manera a otra, ha cambiado su significado.
Sí, ahora sucede, Lucy, en estos últimos tiempos, y también aquí en los Estados Unidos, que contamos con diferentes nacionalidades en los centros laborales, sí, que hay mujeres que tienen una educación diferente a otra, una, sí, cultura, una idiosincrasia, y entonces consideran que cuando un hombre es galante, pues ya está teniendo una insinuación y no es así. Entonces es bastante complicado. Por eso vemos a los hombres que son un poco más...
más medidos, más comedidos.
Las ciertas leyes de ciertas entidades, ciertos trabajos, pues prohíben acercamiento entre hombre y mujer mucho más allá de la cuestión profesional. Entonces es más complicado, pero yo creo que el respeto, eso se huele. Uno huele cuando hay un acercamiento.
Pero hay, de acuerdo a la diferencia, sí, de cómo incluso se habla en otros países, hay que ser muy cuidadoso, sí, porque hay palabras que para nosotros son algo realmente normal y para personas de otros países es una ofensa, puede ser una mala palabra. Es difícil, es, sí, difícil.
Y por eso tú decías, bueno, se desarrollan, ¿no? Se han puesto de manifiesto estos movimientos, el Me Too, el Time's Up, de mujeres que han denunciado que hombres se le han acercado. No dudo, porque sabemos cuántas violaciones ha habido.
Efectivamente, y hay que tener
derecho
cuidado
de la mujer, obviamente, pero sí, a veces se exagera, a veces la mujer,
sí, ya cae en algo que realmente no es así. Aquí tengo, mira, Maite,
mira,
no te pongas brava porque
grande.
Yo soy una mujer muy discreta.
Ay,
mira,
Dios,
rosas
por el amor de Dios,
amarillas,
por el amor de Dios,
tan preciosas,
pero qué belleza,
que bueno, símbolo de la amistad.
Ay, gracias,
feliz cumpleaños.
Ay, me voy a tener que poner de pie.
No.
Gracias, te agradezco muchísimo, de verdad. Son una belleza estas flores para los radioyentes. Es lo más hermoso que he visto.
En el nombre de todo el equipo,
gracias,
de Levántate,
gracias,
Cuba, y hasta en el nombre de los que nos están escuchando,
gracias,
todos te queremos,
gracias,
te admiramos, te respetamos.
Y yo
estamos muy
también
felices de tenerte con nosotros.
Gracias.
Feliz año, feliz,
gracias,
cumpleaños,
gracias,
un año más, que me está volviendo añeja.
Ay, sí, me estoy poniendo. Por eso yo no quería cumplir años hoy, porque yo dije ya el año pasado, uh-huh, paré de cumplir y entonces ya no,
no,
ni
ahora
más.
Empieza, después cuando tú llegas a mi edad, empieza a decir un año menos, un año,
sí,
menos, y después vas a terminar, pues,
una bebé.
No, siendo la sobrina de tus ahijados,
Lucy,
o de tus sobrinos.
Gracias, te agradezco muchísimo. Estas son unas flores hermosísimas.
Hermosas.
Y también agradezco, uno el día del cumpleaños tiene que recibir mensajes, pero agradecer el hecho de trabajar con personas tan especiales como tú y con todo nuestro equipo. Es una bendición, que de verdad es el mejor de los regalos el día del cumpleaños.
Pues sí, me, sí, escogieron a mí para decirlo porque soy la más discreta.
Ah, sí, yo, se nota.
¿Verdad que sí? Soy discreta, señora,
sí,
aunque no se me nota.
A ver, que me está hablando la directora. Tenemos 2 minutos para seguir hablando.
Ah,
yo,
bueno,
me voy a quedar,
pues tú sabes,
yo me voy a quedar,
esos
con estas
2 minutos son
aquí,
para piropiar.
Que son parte ahora del set. Entonces, Lucy, mira, esto es el mejor de los piropos, una flor. Incluso hay piropos que se dicen con la mirada también.
Oh,
Lucy,
esos,
sí,
son los más peligrosos.
Oh, sí, que ahí de verdad uno no sabe qué reacción tomar, porque tú te imaginas,
oye,
que te miren de una manera rara, y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo?
Bueno, las miradas y los ojos dicen mucho.
Yo no
así
sé,
que...
yo no sé las miradas y los ojos, pero yo de repente he visto que las cámaras y hasta las luces empiezan a moverse.
Se está
solas
moviendo,
aquí.
Se está moviendo, sí, y es un ruido que yo dije, ay, pero
sí,
qué cosa,
sí,
que ya llegamos. Déjame decirte, el piropo es algo importante en nuestras vidas.
Sí.
Hay una persona que está deprimida, que se siente muy mal, que está pasando un mal momento, que todos los tenemos,
sí,
y alguien viene con una frase halagadora, con algo especial, y esa persona se siente diferente.
Uh-huh.
Y hay muchas maneras de piropear,
sí,
hay muchas maneras de halagar.
Ajá. Y hay muchas maneras de presentar, y me están pidiendo que seas tú quien le des el paso a Joan Andrés, que ya está listo con las informaciones.
Bueno, querido Joan Andrés, tú que te portas tan bien, que eres un chico tan guapo, llegó el momento, querido, de pasar con las informaciones.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días. Es tiempo de hacer nuestra habitual pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, soy Juan Andrés y muchas felicidades a mi colega Maite Luna por su cumpleaños. Espero que su día sea especial como ella bien se merece. Bueno, es tiempo de noticias. Artistas independientes se convocan a recoger 10.000 firmas para que se reformule la política cultural del Estado cubano. Yolanda Huerga habló con uno de los promotores de la campaña No al Decreto 349.
Una nueva estrategia de la campaña No al Decreto 349 comenzó este lunes con la iniciativa de recoger 10.000 firmas que validen la derogación del decreto que criminaliza el arte independiente en la isla y se reformule la política cultural del país, anunció el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
Con las 10.000 firmas realmente lo que buscamos es derogar la ley, la 349, y lograr que el Estado cubano y el mundo vea que 10.000 cubanos nos apoya, que 10.000 cubanos se unen para replantearnos las políticas culturales del país, para replantearnos cómo el Estado asume la cultura cubana para con los artistas.
Anteriormente, el grupo de artistas contestatarios habían organizado otra recogida de firmas por el sitio secureabad.org en apoyo a una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel y al ministro de Cultura, Alpidio Alonso.
Las firmas digitales tienen un valor relativamente simbólico, porque dice que las personas que firmen dentro y fuera de Cuba en el mundo están en desacuerdo con esta ley, pero estas 10.000 firmas tienen un impacto legal real, porque son ciudadanos cubanos residentes en la isla.
Desde las palabras a los intelectuales de Fidel Castro hasta el decreto 349.
Pasando por todas las políticas culturales a nivel del discurso 61, donde Fidel Castro decía, con la revolución todo, contra la revolución nada, y terminando con el 349 y el anteproyecto de la Constitución, son las dos últimas aberraciones legales que ha infligido el Estado contra los artistas de la cultura cubana.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muchísimas gracias a Yolanda por los detalles de esta información. Continuamos en este breve espacio informativo. El gigante de la tecnología Microsoft anunció que cerró hasta 5 sitios web falsos, entre ellos algunos del Senado de Estados Unidos, creados por un grupo de piratas informáticos vinculados al gobierno ruso. Según la compañía, el objetivo aparente de estas páginas web era piratear las computadoras de las personas que las visitaran erróneamente. Según Microsoft, los sitios fueron creados por un grupo de piratas cibernéticos que han sido públicamente vinculados a la agencia de inteligencia rusa que interfirió las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016. Por otra parte, cambiando de tema, Venezuela entró en un proceso de reconvención monetaria con un apagón electrónico, a la vez que expertos aseguran que la inflación no se detiene con el cambio del cono monetario. Mientras tanto, la oposición convoca un paro nacional de 24 horas a partir de este martes.
La reconversión monetaria anunciada por el gobierno venezolano como parte del denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica se inició este lunes 20 de agosto con la circulación del Bolívar soberano. La nueva moneda venezolana tiene 5 ceros menos en comparación con el Bolívar, que coexistirá para operaciones al menudeo o menor monto, según lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro.
Es un punto básico, mínimo, necesario, de equilibrio para ir forzando el equilibrio a partir del juego del valor de la moneda nacional e internacional, ir forzando el equilibrio real.
El legislador opositor Richard Blanco señaló que esa reconversión es una oferta engañosa para la sociedad que no mejorará el proceso hiperinflacionario que atraviesa Venezuela.
La protesta de voz ya se está convirtiendo en una protesta de calle. Hay que parar lo que diera convertir a Venezuela en un desastre en las próximas horas.
Venezolanos consultados manifestaron confusión en torno a la nueva familia de monedas y billetes y su coexistencia con el antiguo cono monetario.
No sabemos qué vamos a hacer ni cuál es el valor de la moneda actual, y se habla de petro, se habla de bolívares, se habla de bolívares soberanos. Entonces esta es una confusión completa.
Pero no sé cómo va a ser mañana, si es con las dos, con la moneda que hay y con la nueva, no lo sé.
El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence indicó este lunes que las medidas tomadas por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro empeorarán la vida de los venezolanos. Ante dicha situación, el funcionario hizo un llamado al gobierno de la nación sudamericana para que permita el ingreso de ayuda en el país. Álvaro Algarra, Caracas.
Es todo en cuanto a noticias en este espacio que dedicamos, por supuesto, a actualizarlos en cuanto a información en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo. Buenos días.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Eso es libertad!
Libertad, claro que sí, eso es lo que merecen todos los países, todas las sociedades, todos los seres humanos. Y hace solo 3 días que Nicaragua entró en el cuarto mes de protestas contra la dictadura de Daniel Ortega. Hoy recibo al activista César Lacayo, porque más de 300 muertos, otros reportes hablan de más de 400. El gobierno de Ortega rechaza esto y dice que todo volvió a la normalidad. Buenos días, César. ¿Qué hay de realidad en esto? ¿Hay normalidad en Nicaragua?
Bueno, en realidad no hay ninguna normalidad. El país está marchando en las calles. Son filas infinitas que reclaman la libertad de los prisioneros políticos. Sí. Incluso anoche mismo secuestraron al secretario de la conferencia episcopal. La lucha sigue. Las marchas son infinitas, siguen sistemáticamente apresando a los líderes de la resistencia cívica, incluso se metieron a Costa Rica. Ya. El problema que se originó allá fue que entraron 300 paramilitares. Uh-huh. Estos, los paramilitares bajaron la bandera de Costa Rica, izaron la de Nicaragua en un acto provocativo para hacer creer que el acto era de los nicaragüenses refugiados, y al contrario, que fue un acto directamente liderado por la gente de Ortega.
Y a propósito, Ortega está calificando de parcializados estos reportes y dice que verdaderamente esta Comisión de los Derechos Humanos está diciendo que, por una parte, hay de 300 a 400 muertos, ellos contabilizan unos 100 y tantos. ¿Cuál es la realidad de este asunto?
Bueno, los más de 400 muertos son los reportes que aparecen de las distintas comisiones de derechos humanos. Ahora, son varios países, es el alto comisionado de la ONU, Parlamento Europeo, Naciones Unidas, la misma OEA, en 2 reportes consecutivos han condenado a Nicaragua por la represión.
En 1980, recuerdo, según los reportes que he leído posteriormente, se hablaban de desapariciones forzosas o de desapariciones que ellos justificaban como parte del enfrentamiento. ¿Está pasando lo mismo que en 1980?
Está pasando lo mismo. En el caso de la periodista Liana Astorga, que su mamá está en Nicaragua, llegaron a buscarla y no la encontraron. Ahora la señora está acá, pero eso lo están haciendo sistemáticamente. Si saben que tú estabas en el tranque, van y buscan a tu familia, los hijos de Medardo, el campesino. Sí. Hubo que sacarlo porque estaban amenazando a sus hijos. Amenazan a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, quien esté.
Sí.
para forzarte a regresar a la nación o que no sigas en las marchas. Ellos buscan lavarse las manos a como dé lugar.
Y hacer y deshacer sin luego tomar la responsabilidad, César. Esta también es la crisis política más cruenta desde 1980. ¿Usted cree que los nicaragüenses van a llegar hasta el fin, como en aquel momento, que también Ortega estaba desafortunadamente en el poder?
Sí, yo creo que la presión está dando resultados, el dictador está acorralado.
Sí.
El miedo que él tiene es terrible, las manifestaciones, él no puede parar eso. Uh-huh. Él no puede parar, no sé si usted ha visto las manifestaciones, unas colas infinitas de banderas azul y blanco.
Sí, ahí estamos viéndolos en pantalla.
Y bueno, y a esa gente nadie le paga absolutamente nada, es un pueblo autoconvocado que sale a protestar contra la tiranía, contra la dictadura, contra los crímenes. Son demasiados los crímenes que se han cometido, las violaciones, las torturas que se están realizando. Es decir, estamos frente a un genocida, frente a un tirano, sobre un hombre que se lava las manos. Lo hemos visto todos lavarse las manos como que aquí no pasa nada, pero en realidad eso no es cierto.
Y afortunadamente, César, por lo contrario de la historia, en 1980 no existía la posibilidad de denunciar a través de imágenes de forma constante, diaria, lo que estaba sucediendo. Ahora contamos afortunadamente con las redes sociales, con los teléfonos celulares, con periodistas que están realizando una labor increíble, aunque han perdido la vida también en este tipo de labor. La OEA reiteró la necesidad de elecciones. ¿Usted cree que Ortega accederá a esta necesidad de elecciones en Nicaragua?
Bueno, en realidad, Daniel Ortega prácticamente es un ratón en política por sus 40 años de dictadura.
Sí.
Tiene el poder económico, tiene las armas. La única cosa que podría forzar al tirano a convocar elecciones es que los préstamos internacionales cesen. Me imagino que va a ser el camino a través del bloqueo que él hizo a la Comisión Interamericana para no permitirle la entrada a la Comisión.
También hay países de Latinoamérica que están rechazando el hecho de lo que está sucediendo en Nicaragua y se han sumado a ese rechazo internacional y sobre todo muy importante en la región. En un momento determinado de la historia él quizás tuvo el apoyo de diferentes líderes, ahora se siente, como usted dice, acorralado. ¿Cuáles son los planes que usted considera que sería la solución ideal para conseguir el derrocamiento de Daniel Ortega? Para que no precisamente el derrocamiento, lo que queremos es la paz y la tranquilidad del pueblo nicaragüense.
Yo creo que él debe de entender que el pueblo no lo quiere, ya, es decir, el pueblo se cansó de dictadura, el pueblo se cansó de tiranía. Llegar a este punto va a ser bien difícil, porque estamos hablando de una revolución cívica, una revolución cívica que no estamos armados. Sin embargo, hay una determinación en sacarlo del poder y no sería la primera nación del mundo que saque a un dictador sin las armas, porque si ahorita tenemos casi 485 muertos, imagínense si estuviera la resistencia civil estuviera armada, estaríamos hablando de más de 10.000 muertos.
Porque estamos, y tenemos que aclarar para los cubanos y las personas que están escuchando a esta hora Levántate Cuba, el hecho de que el pueblo ha salido a manifestarse con palabras, con carteles, con armas que son prácticamente rústicas, ¿no? De fabricación rústica, con palos, se han defendido de la manera que sea, y en cambio, pues el gobierno ha arremetido contra ellos con gases lacrimógenos, con armas de fuego, con, como usted decía, golpes, torturas, y también con estas manifestaciones de los paramilitares que verdaderamente arremeten contra el pueblo, y también la presencia de efectivos cubanos y de mecanismos y estrategias cubanas. Sí, venezolanos, que bueno, prácticamente la misma historia, ¿no? Estamos viendo que son efectivos y agentes de regímenes totalitarios que, al igual que el nicaragüense, el venezolano y el cubano, lo que hacen es llevarle al pueblo el mal y la destrucción. ¿Usted confía en los próximos meses va a haber algún tipo de solución y no vamos a ver 4 meses más de destrucción y de muerte?
Yo creo que sí, se van a realizar cambios en la política, tanto nicaragüense como venezolano, y espero que después lo miremos también en Cuba.
Claro.
Porque el eje del mal proviene de La Habana, y se le pasó a Venezuela, Venezuela se lo transmite a Nicaragua, y es un eje corrupto en toda su estructura, política, social, económica. Tenemos paramilitares cubanos, venezolanos, me imagino que ese es el sistema represivo exportado a las naciones latinoamericanas.
Bueno, que así sea, César. Yo le espero siempre aquí en Levántate Cuba. Gracias. Esta es plataforma abierta para denunciar todo lo incorrecto y todo lo que huele a dictadura y a totalitarismo y abuso contra una sociedad. Gracias y ojalá que nos encontremos próximamente para decir que el pueblo de Nicaragua está libre y las madres, sobre todo, que son las que más sufren la muerte de sus hijos, pues tengan un poco de paz y tranquilidad y que se haga justicia.
Muchas gracias.
Por las muertes. Gracias a usted por haber estado con nosotros. A ustedes también, recuerden, de 8 a 10 de la mañana les estamos llevando 2 horas concentradas en transmitirles información libre de censura a través de 3 plataformas, radio, internet y televisión, así que es un gusto compartirlo con ustedes. César, mil gracias por venir. Muchas gracias.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate.
Muchas gracias por continuar con Levántate Cuba. Y ahora le doy la bienvenida al segmento Cuarto Poder con el periodista y profesor Emilio Sánchez. Buenos días, Emilio.
Buenos días.
Un gusto que compartamos esta mañana. Y la semana pasada, más de 300 organizaciones de noticias pues publicaron editoriales de manera coordinada para refutar acusaciones del presidente Donald Trump. Según la voz de Las Américas, que es el servicio de radio y televisión internacional del gobierno, diarios de todos los Estados Unidos, de Maine a Hawái, respondieron a los ataques del presidente y se mostraron a favor de una prensa libre y vigorosa. Emilio, ¿esto a qué responde? ¿Qué significa?
Es tal como dices, el hecho es, no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre la prensa y el Poder Ejecutivo, que, dicho sea de paso, nunca ha transitado por un lecho de rosas. Estos diarios se coordinaron para publicar estas editoriales y lo que hicieron fue defender el papel de la prensa en una sociedad libre, y eso ha tenido una repercusión muy grande.
Emilio, pero supongo que a esto se agrega también la polarización política que se produjo precisamente en el país durante la presidencia de Barack Obama y también se ha acentuado durante esta presidencia.
Sí, déjame contextualizar. En los últimos años, recientes encuestas han arrojado que el pueblo norteamericano ha disminuido en la confianza en relación con la prensa. Esto se debe a varios factores. Los más importantes puedo mencionar es el propio hecho de que la irrupción de tantos medios nuevos hace que el papel del llamado mainstream de la prensa tradicional ha disminuido. El otro factor es la crisis del modelo de negocios. Hay menos dinero. Las administraciones en los medios de prensa tienen que hacer recortes, eso afecta al personal, disminuye la calidad. Y por último, en efecto, sí ha habido escándalos y errores gravísimos de parte de la prensa. Y lo que tú señalas es muy importante, es decir, sí se ha producido una polarización y esa polarización se ha trasladado a los medios. Ahora, por ejemplo, tenemos medios de tendencia mayormente republicana y otros medios de tendencia mayormente demócrata. Y eso trae como consecuencia lo siguiente. Algunos medios enfocan las decisiones del presidente de manera positiva y otros medios enfocan esas mismas decisiones de manera negativa.
Entonces estamos viendo que de alguna manera las críticas a la prensa tienen una base real también.
Desde luego que tienen una base real. Sí. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre fustigar a la prensa por los errores, que son variados y son muy ciertos, y otra cosa muy diferente es tildar a la prensa de enemigo del pueblo, de que es la partido de oposición, o considerar cualquier punto de vista crítico como fake news, es decir, como noticia falsa. La enmienda primera de la Constitución de Estados Unidos es sagrada y por eso, digamos, el Senado de este país publicó una resolución hace por estos días en que defiende el papel vital e indispensable de la prensa libre y condenó estos mismos ataques.
Y Emilio, algunos analistas, en cambio, están opinando que hay una intención de soliviantar también las bases republicanas y seguidores de Trump en vista a las próximas elecciones de noviembre, precisamente para renovar el Senado y la Cámara. ¿Qué tienes que decirnos acerca de
esto? Sí, mira, eso puede ser, eso indudable. Es una de las hipótesis que se trata de también una campaña política. Pero lo cierto es que las relaciones entre la prensa y el poder nunca han sido fáciles. A los gobernantes no les gusta que se les cuestione. A los gobernantes no les gusta que se les obligue a rendir cuentas. Y esto ha sido así en cualquier época y con independencia del país y con independencia del sistema político.
Pero es difícil entonces orientarse en medio de semejante polarización, de lo que tú estás hablando, se pierde la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad, precisamente.
Sí, incluso yo te diría que es más grave, es decir, se corre el riesgo de aislar a medios de prensa independiente, por ejemplo, en América Latina, que están luchando de manera muy valiente contra las dictaduras y que están sufriendo los ataques, por un lado, de los narcotraficantes y por otro, de estos mismos órganos represivos, en países como, por ejemplo, Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Hoy por hoy, la profesión del periodista es la más peligrosa y la más riesgosa en América Latina. Cada año hay cientos de periodistas muertos y, por cierto, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, se solidarizó con estos editoriales que se publicaron acá en estos por estos días.
Y entonces, ¿qué enseñanza deja para los cubanos este permanente antagonismo, Emilio?
Bueno, este antagonismo no le conviene a nadie. Es decir, esto es muy, muy lamentable. Pero yo pienso que para los cubanos todavía puede dejar una enseñanza. Primero, demuestra a todas luces la independencia de la prensa en Estados Unidos. Es decir, los gobernantes no pueden avasallarla, no pueden comprarla. Otra de las cosas que demuestra es que la primera enmienda está por encima de las ideas, de los caprichos, de los gustos, del talante, del estilo de cualquier presidente. Y además, el hecho de que exista una Declaración Universal de Derechos Humanos que refrenda el derecho de informar y de ser informado, demuestra que nadie puede estar por encima de esta declaración y que no se puede violar impunemente ese derecho, al menos en los países libres.
Emilio, pero entonces en la isla, como todos sabemos, no existen ese tipo de contradicciones entre la prensa oficial y el poder.
Para nada, es decir, ni soñarlo. Es decir, allí la prensa oficial es un instrumento, una prolongación del poder. Los gobernantes diseñan al pie de la letra lo que tiene que decir la prensa y esta prensa la cumple fielmente y los gobernantes están muy contentos por esta situación.
Pero entonces, en cambio, y afortunadamente creo yo para la libertad de los cubanos, existe un fuerte antagonismo entre el poder y el periodismo independiente.
Sí, ahí sí hay una contradicción flagrante e insoluble. Sí. Y tienes razones, es decir, el periodismo independiente desinfla el triunfalismo, el periodismo independiente demuestra las violaciones de los derechos humanos, le echa abajo el discurso monolítico del régimen, desarma las mentiras, las medias verdades y da un panorama real de lo que está sucediendo en Cuba. Estos mismos periodistas independientes han sufrido, tú lo sabes, cárceles, han sufrido atropellos, han sufrido, bueno, sufren hasta ahora vigilancia y acoso. Es muy importante la labor que ellos realizan.
Y también por eso, Emilio, necesitan el apoyo de esta institución, de este segmento Cuarto Poder, que está dedicado precisamente a la prensa y a los periodistas, y respeta mucho la labor que emprenden en condiciones tan difíciles. Te agradezco muchísimo llevarles a ellos todo este empoderamiento a través del conocimiento, a través de la información, no solamente a los periodistas independientes, sino al pueblo de Cuba, es verdaderamente muy valioso. Así que te esperamos siempre todos los martes en Cuarto Poder para darle el verdadero valor a la prensa en una sociedad libre que ojalá que la de Cuba sea de esa manera. Gracias, Emilio. Muchas el profesor gracias. Emilio y periodista Emilio Sánchez aquí con nosotros en Cuarto Poder en Levántate Cuba como todos los martes. Vamos a hacer una pausa. Ya está listo para compartir con nosotros un artista cubano que precisamente, mira, no es periodista, pero también tiene una plataforma muy especial para denunciar los abusos del régimen castrista. Así que en instantes está aquí para contarnos y también para, obviamente, dejarnos saber ¿cómo comenzó esa labor de denuncia a través de un género musical que les gusta mucho también a nuestros cubanos? Recuerden, esto es Levántate Cuba, que desde el 13 de agosto está con ustedes a través de tres plataformas, llevándoles información libre de censura, radio, internet y televisión, desde las 8 y hasta las 10 en punto de la mañana. Emilio, muchas gracias.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¡Ey! ¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguí, pues estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Sociales en Cuba, producto del abusivo y defectuoso sistema castrista, es una labor que realiza en diversas plataformas y proyecciones y una labor de vida para el compositor y cantante cubano Marichal, quien a través del rap refleja la realidad de forma cruda y directa. Y está aquí con nosotros en Levántate Cuba y es un gusto, te agradezco mucho, Marichal, que estés con nosotros, con todo el pueblo de Cuba que está a esta hora viéndote. Marichal, quiero que nos cuentes por qué este género y qué evento específico te motivó a crear el primer tema Denuncia.
Primero me dejas recitarte una poesía.
Claro que
me
sí.
Me enteré que estudié de cumpleaños.
¡Ay, mi madre!
¿Qué? Bueno, algo más o menos que dice así. Hoy por ser día de tu cumple te quiero felicitar. Ajá. Y a la vez darte las gracias por permitirme llegar a todo el pueblo de Cuba a través de tu programa. Maite, la gente no solo te ve y te escucha, la gente te ama.
Ay, gracias, Marichal. Te agradezco inmensamente. Mira qué regalo de cumpleaños tan lindo. De verdad que es muy especial hacer este programa, llevárselo al pueblo de Cuba y también recibir cosas importantes de personas como tú, Marichal, que estás comprometido a denunciar lo que hace el castrismo de forma abusiva contra el pueblo de Cuba. Cuéntanos, ¿qué te marcó para tú sentarte a escribir y componer este tema Denuncia, el primero?
Bueno, lo primero fue que desperté de un gran engaño que todos los cubanos hemos estado durante tantos años. Uh-huh. Sé que todavía hay hermanos que necesitan llegar a ese punto donde yo llegué del wake up.
Sí.
Yo, gracias a la tecnología, me pude conectar en el internet. En Cuba, prácticamente los cubanos hemos estado ciegos producto de la desinformación que siempre nos han tenido. Entonces, bueno, yo siempre he hecho rap y poesía y estas cosas. Uh-huh. Y cuando yo llegué al momento en que yo desperté del engaño que siempre me tuvieron desde que era un niño de la escuela, cómo nos estuvieron utilizando en las escuelas al campo, en el pre, en el servicio militar, cómo nos engañan en la televisión, en la radio. Yo dije, cuando yo me descubrí la verdadera historia de Cuba,
sí,
quién era de verdad el Che, qué fue lo que pasó con Camilo, qué fue lo que hizo de verdad Fidel, lo que le hicieron a Fran País, todo este tipo de cosas que sucedieron en la historia, yo decidí alzar mi voz mediante lo que yo sé hacer, escribir.
Ajá.
Pero a manera de desahogo, pero al mismo tiempo comunicándoselo a los hermanos que todavía no sabían esa parte de la historia.
Sí.
Y creo que he logrado calar un poco.
¿Conseguiste reacciones de la gente que te dijo, oye, yo no sabía esto o yo no tenía idea, Marichal? ¿Despertaste a gente?
Muchísima gente me han escrito desde Cuba, desde otros lugares del mundo, y me han dicho, ¿sabes qué? Estuve reflexionando acerca de lo que dijiste en tal canción y empecé a investigar, y tienes razón, porque lo que yo digo en canciones mías está fácil de encontrar en Internet hoy en día.
Sí.
¿Qué pasa? Que el Internet está tan censurado en Cuba que los cubanos, incluso escuchando, tienen deseo de buscar, pero no lo encuentran porque hay sitios bloqueados por el régimen donde pueden encontrar ciertas cosas, cierta información que corrobora lo que yo digo en canciones mías. Pero hay personas que sí, porque hay cosas que digo que se pueden encontrar en una biblioteca.
Claro.
Y van y lo encuentran y dicen, wow, ¿por qué esto ha estado tanto tiempo y no lo sabía? Y entonces me dan las gracias. De hecho, hay muchachos, jovencitos, que a través de mis canciones han despertado y han tenido la valentía de romper el silencio, porque han salido de esa indefensión aprendida que nos han tenido todo el tiempo desde que somos niños.
Sí.
Y se ha manifestado, ha salido en Internet. Por cierto, cuando la cumbre, hubo un muchacho que hizo un video en Cuba y se puso...
Claro.
Dijo lo que tenía que decir.
Como tiene que ser, o como debe ser, porque realmente ese es el derecho de cualquier ser humano.
Exacto.
No solamente en Cuba, en este país, en cualquier parte. Cualquier ser humano tiene el derecho de disentir, de decir, y simplemente de decir lo que piensa.
Y lo más interesante es que el muchacho no pertenece a ningún grupo
de oposición.
Tiene solamente 17 años.
Sí.
17 años. Y hizo un video tan impresionante y me lo mandan.
Qué bien.
Ok, yo lo publico en mi página. Lo publico en mi página, el video se hace viral. Los medios, los periodistas independientes tratan de localizar al muchacho en Cuba porque es impresionante lo que está diciendo.
Ajá.
Y para sorpresa mía, el muchacho en la entrevista dice que gracias a mis canciones, se dio cuenta de muchas cosas.
Y eso te impulsa, obviamente, es un impulso
importante.
Es
un compromiso
haciendo
que yo siento, ¿entiendes?
Sí, y hay un tema musical que de hecho nosotros hemos transmitido en varias oportunidades aquí en Levántate Cuba, y quiero que nos cuentes cómo surge ese tema musical y quiero que lo escuchemos también, que es precisamente haciendo esta crítica a todo este intercambio, que no es un intercambio real ni beneficioso para el pueblo de Cuba a través de los cruceros, a través del turismo.
Exacto, lo que pasa es que el pueblo de Cuba no se beneficia en nada, absolutamente en nada, y lo podemos palpar todos los días, del turismo de Cuba. Por ejemplo, mi pueblo, yo soy de Caibarién. Caibarién es un pueblo pesquero que a 48 kilómetros por el mar tiene como 4 o 5 hoteles 5 estrellas, y mi pueblo se está destruyendo.
Claro.
Totalmente.
No hay acceso a eso porque ¿quién tiene dinero para ir a uno de esos hoteles?
Nadie, no solamente que no tenga dinero, es que del negocio que hace esos hoteles o gaviotas o quien maneja los hoteles con los extranjeros o con las compañías de crucero, con estas delegaciones que van a Cuba, mi pueblo no se beneficia.
Totalmente. Es como tú dices, es un contraste demasiado fuerte y eso se ve muy bien reflejado en este video. ¿Cómo es que se llama este tema?
Yo no puedo.
Yo no puedo. ¿Te parece si lo podemos ver?
¿Sí?
Pues adelante, vamos a ver a Marichal con Yo no puedo. Para si usted tiene alguna duda todavía, ahí quizás a través de este tema, pues tenga toda la respuesta a sus interrogantes.
Estoy tan decepcionado de ver cómo en mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población.
nación. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando, el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado bombazos, lejos de la policía que vive dando piñazos al que protesta en la calle y al gobierno haga rechazo, lejos de los baches que se ven cada cuatro pasos, y estando ajeno a todo eso está apoyando el fracaso. Compañías de crucero que se prestan para lo mismo, no saben que con sus contratos sostienen al comunismo, ese mismo que a mi pueblo la libertad le ha quitado, que tiene presos políticos aislados y torturados, comunismo que a las damas de blanco ha maltratado, comunismo que un terrorismo de Estado tiene implantado. Mirar para el otro lado no oculta la realidad, al contrario, se cae en la complicidad. No se puede hacer negocio ni lucrar en sociedad con quien comete crímenes de lesa humanidad. Del lado de la maldad está quien ha autorizado a que un crucero que estancia en puerto que ha sido expropiado, en los hoteles robado, turista que se ha hospedado, está llenando el bolsillo a un régimen despiadado.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando, el que hace la maldad.
Todo aquel que sea misericordioso con quien comete injusticias y por conveniencia elija mirar hacia otro lado, termina estando de acuerdo con la injusticia y eso lo convierte en cómplice de lo mal hecho. No cooperes, hermano. Es hora de tomar conciencia y que trabajemos todos por Cuba libre. Marichal.
Sí, hay muchos turistas, mucho, mucho, más que los otros años. Pero no veo, como no veo prosperidad, no pienso que es real.
Puede ser que ha sido más dinero. Ahora lo que le voy a decir a usted es que yo no sé dónde está ese dinero.
Como quiera que sea, es ganancia para ellos mismos, ¿eh? Ellos tienen su estrategia. Claro, ellos si van a querer más, invierten, pero sobre lo de ellos, ¿me entiendes? Nada que ver con el pueblo ni nada que ver con otra cosa.
Era el tema Yo No Puedo de Marichal. Marichal, ¿cuán grande es el poder de la música para descaracterizar, para desenmascarar al régimen castrista?
Inmenso.
Sí.
Inmenso. Yo creo que la música es un arma súper poderosa porque mediante, o sea, no solo la música, el arte en general.
Sí.
En este caso la música, que es lo que va, mediante la música le puedes llegar a una gran cantidad de personas más rápido que cualquier discurso, incluso escrito o hablado en hasta en televisión.
Exacto.
La música es muy importante porque la música, la gente consume música, uh-huh. ¿Entiendes? Y la música es algo que no se puede parar.
Sí.
Quizás te censuren por aquí, pero ya una vez que alguien lo tiene y se lo pasa a otro y a otro y a otro, eso se riega como una pólvora y eso no hay quien lo pare.
Es indetenible y es increíble de cómo puede sensibilizar a un ser humano.
Exacto,
la música.
Una música con un buen mensaje contundente y con argumento, diciendo verdad, hace lo que sucede, lo del muchacho que te conté.
Ajá, ¿sí?
Y como él, bueno, hay mucha gente que me ha escrito. O sea, sí. Te das cuenta que la música llega, penetra y se riega, y cuando cala en el cerebro la persona y le toca la conciencia, eso no hay quien lo detenga.
Es una crítica fuerte. Y tú me contabas también de otro joven artista que está haciendo precisamente un llamado a través de su arte, a través de su música, pero un llamado de unidad.
Exacto. Todos conocen la mayoría de los grupos de oposición y los medios incluso de comunicación de aquí del exilio conocen a Ángel Junier Raymond, el crítico, un muchacho que estaba en la UMPACU cuando estaba en Santiago de Cuba, que fue reprimido, estuvo preso,
sí. Porque
hacía canciones contestatarias precisamente, y la música contestataria siempre le molesta al régimen. Uh-huh. ¿Por qué? Por eso, porque cala en la mente de la sociedad.
Exacto.
Entonces, bueno, este muchacho hace como 2 años está aquí.
¿Cómo se llama?
El crítico. Artísticamente se llama El Crítico. Él está haciendo, hace como 3 días, está en la calle 8 haciendo, plantó un campamento, ajá, así mismo me lo dijo, donde hace un llamado a todos los grupos de oposición.
Ya, ¿en qué parte de la calle 8?
Él está por la Antorcha de la Libertad, ahí enfrente por el monumento de la Brigada 2506,
ajá, sí.
Ahí está, en una acera sentado. Él ha hecho sus directas y se comunica muy, muy, muy decente, muy coherente.
Qué bien.
Y pidiendo el llamado de todos los grupos de oposición para que se unan en una idea común y caerle en pandilla al régimen, que es lo que hace falta. Abiertamente, hay que decirlo, hay que caerle en pandilla al régimen.
Y es una realidad, Marichal, lo conversaba contigo, el régimen ha sido muy habilidoso en generar en el cubano la desunión.
La división,
exacto, pero no se puede permitir porque, a ver, quizás no pensemos de la misma manera, o quizás nuestra forma o nuestra estrategia de lucha no sea la misma, pero si todos tenemos el mismo enemigo.
Y deseamos
sí,
lo mismo.
Hay que unirse, Marichal.
Hay que buscar la manera de decir, bueno, uh-huh, lo que tú tienes está fuerte, mira esto que yo tengo, y proponerse cosas entre todos.
Claro.
Y llegar a una idea general donde digan, bueno, vamos por aquí, todo el mundo.
¿Con cuánta rapidez te inspiras y cómo surge la canción? ¿En qué tiempo te toma tú para escribir, para componer y después para crear el tema?
Bueno, eso yo creo que la musa del artista es así. Eso sí. Es depende de cómo te coja el estado de ánimo. Por ejemplo, cuando apareció aquella famosa factura simbólica que hizo el régimen hablando de la atención médica
sí. Y
mucha propaganda que ponían en la televisión, yo me indigné tanto y eso lo hice en una noche, escribí la canción, la grabé, yo tenía que ir a trabajar otro día, la grabé porque me encapriché tanto, mi esposa diciéndome, mira que mañana vas a llorar en el trabajo,
sí. Y
yo me indigné tanto con aquello y la escribí, la grabé la misma noche, le monté los videos y al otro día ya yo estaba en el trabajo y allá era donde yo me enteraba de lo que estaba sucediendo con
qué bien, Marichal, y qué bueno tener la compañía de una, valga la redundancia, compañera que esté ahí apoyándote.
Sí, yo soy fanático de ella.
Ay,
siempre está ahí conmigo,
para la buena y la mala. Me alegra mucho también tenerla aquí en el estudio sí. Y le agradezco la oportunidad de conocerla porque realmente es muy valioso ver cómo la familia también se une
sí. Para
buscar la libertad del pueblo de Cuba, aunque incluso ustedes no estén en Cuba. ¿Qué crees tú acerca de las restricciones al arte que quiere imponer el régimen castrista con el decreto este 349?
Eso es inadmisible. Yo creo que como artista,
sí. Yo
no necesito pedirle permiso a alguien para yo crear, porque el arte es como, es un mundo que el artista tiene en su cabeza, el artista sí. Ve su vida a través del arte y tú no puedes decirle, bueno, tienes que verla de esta manera, porque ya entonces tú le estás restringiendo a su manera de cómo él expresa lo que él siente, ¿ves?
Sí.
Entonces el arte no necesita permiso de nadie, nunca lo ha necesitado. Sea, aunque tomo, hay, por ejemplo, hay una obra que no te gusta, no, simplemente no la sigas, pero hay otras que te, y así. Pero tú no puedes decirle a alguien, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque entonces ya tú no eres artista.
Claro,
ya tú no estás siendo tú.
Marichal, y ese precisamente es otro tema que tú has compuesto, ¿no? Que has reflejado a través de tus composiciones
sí. Y
se llama así, el arte.
Se llama el arte, ahí donde yo explico más bien el concepto, cómo ve el artista su obra, cómo ve la vida a través del arte.
Sí.
Y es algo bien interesante porque el arte no solamente puede ser en una pintura o en una canción, el arte puede ser hasta en la cocina.
Exacto. Y eso
puede ser hasta el arte de la guerra.
Y eso el régimen, tristemente, pues lo quiere también censurar, lo quiere aún
exacto,
más, y lo quiere patentizar,
el régimen,
que obviamente va a ser penalizado toda aquella expresión artística que no esté dentro de las directivas
eso.
Del régimen.
¿Qué pasa? Que como todo, el régimen quiere entrar en cintura a toda la sociedad, no importa a qué te dediques, te quiere entrar en cintura a todo el mundo, porque ellos quieren ser los dueños y señores de la vida de todas las personas. Entonces,
sí. El
artista, por sí, es un ser rebelde, es un ser
claro.
Libre. Y no, hay quien ha doblegado tristemente, pero hay valientes que dicen, no, espérate, mi arte la creo yo soy quien dice lo que voy a hacer, porque yo soy el dueño de mi arte.
Y no nacemos gracias a ningún sistema, nacemos por gracias a Dios
gracias
y la creación
Dios.
De nuestros padres,
exacto.
Por favor.
Y solamente
no
por encima
derecho.
De nosotros, Dios, ningún gobierno ni nadie. Entonces
exacto.
Los artistas dicen, no, espérate, yo voy a imponer mi arte, te guste o no te guste.
Uh-huh. Y ese es el llamado que tú haces a través de este tema y te propongo, ¿lo podemos escuchar,
sí,
Marichal?
¿Cómo no?
Pues
¿cómo?
Vamos a ver el arte de Marichal.
Thank you.
El arte no tiene forma, puede estar en cualquier parte. No cree en fronteras ni idiomas, su lenguaje solo es arte. Puede alguien regalarte su arte en una sonrisa. Y hay besos que se dan con tanta arte que se inmortalizan. El arte puede estar presente en el amor, en el trino de algún ave, en el abrir de una flor, en la mirada de un niño que siente felicidad. El arte no tiene dueño, porque el arte es libertad. El arte es esa expresión mediante la creación que un ser humano utiliza para emitir su visión, ya sea un mundo real o en su imaginación. El arte hay que defenderlo si se hace de corazón. El arte se vio ultrajada cuando le imponen censura, porque el arte es como un látigo que castiga dictaduras. Un artista en vez de sangre lleva en sus venas cultura. Podrán meterlo a la cárcel, pero su obra perdura. La escritura de un poeta, de un escultor, su escultura. Igual que un pintor expresa su sentir en su pintura. El arte es luz que ilumina sin miedo sendas oscuras, porque el artista sincero se mantiene en su postura. El arte no cree en decretos que prohíban su presencia, porque el arte es libre como la misma existencia. Un artista que respete el arte y no usa violencia, usa el arte como un arma y defiende su independencia. Yo quiero agradecerte por dejarme, gracias, usarte para desahogarme. Sin ti no sé qué cosa fuera. Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera. Tú has sido la mejor manera. Sin ti no sé qué cosa fuera. Arte también es aquella habilidad que se utiliza para hacer lo que uno ama, por ende bien lo realiza. Mucha pasión, sea cual sea la disciplina, porque el arte se usa incluso estando en la cocina. El arte se manifiesta de diferentes maneras. El que nace para artista lo será hasta que se muera. El creador de una obra cuando la crea no espera a que un gobierno le imponga que exponga lo que ellos quieran. Un artista cuando usa su arte como protesta es un artista que nunca para una injusticia se presta. Mientras unos se arrodillan y a su rey le pintan fiesta, los reales se levantan, se reviran y contestan. Para un artista su arte es como emprender un viaje, donde va dejando huellas como en la piel un tatuaje. Solo carga con su musa como único equipaje, y al que intente detenerlo le hace al arte un sabotaje. No habrá ningún personaje que al arte pueda frenar, mientras un artista fiel su amor le quiera mostrar. Hoy quiero yo levantar un gran monumento al arte, porque ha sido mi baluarte para poderme expresar. Yo quiero agradecerte por dejarme,
muchas gracias,
usarte para desahogarme. Sin ti no sé qué cosa fuera.
¿Qué cosa fuera sin ti?
Para expresar mis sentimientos y sacarlo de adentro hacia afuera. No ha sido la mejor manera.
Ha sido tú.
Sin ti no sé qué cosa fuera.
¿Qué cosa fuera sin ti? Marichal.
Maravilloso tema, Marichal, como también es el sentido del arte. ¿Cómo valoras la nueva fuerza que está tomando precisamente el nuevo movimiento independiente artístico dentro de Cuba, que está denunciando, que está exigiendo respeto a sus derechos de crear y de ser artista libremente?
No, es un movimiento súper fuerte y muy, muy decidido uh-huh. a defender su arte, porque lo que pasa es que los artistas con conciencia se dieron cuenta de que este decreto pretende, como te decía, entrar en cintura a todo el arte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no perteneces a una institución del régimen,
sí,
ya tú eres un delincuente. ¿Por qué? Vamos a suponer que eres un violinista, que eres un humorista, que eres un cantante de balada, estás en una azotea, una paladar, por tu cuenta, porque quieren amenizar el lugar contigo, el dueño te quiere pagar. Si tú no perteneces a un centro del régimen, ya estás ilegal.
Sí.
O sea, te estás limitando, no solamente estás limitando el trabajo de ese artista, estás limitando el gusto del público.
Y estás también exponiendo a ese artista que tenga que cumplir, no solamente pagar una multa, sino convertirse, digamos, en un criminal para una sociedad que verdaderamente está también manipulada, ¿no? Y ya te empiezan a mirar de forma diferente, y eso es totalmente inaceptable. ¿Tienes vínculos con otros raperos dentro de Cuba?
Sí, por supuesto, tengo vínculos con David de Orni, uh-huh. que fue el que estuvo a cargo del proyecto de una canción que hicieron varios hermanos en Cuba,
sí.
Reclamando, protestando en contra de ese decreto. Tengo vínculos con Raudel, Escuadrón Patriota, que participa en el proyecto, con El Crítico, que le produje una canción hace unos días.
¡Qué bien!
Estamos editando un video y lo voy a soltar en estos momentos, pronto, en esta misma semana. Con gente de Santa Clara, que son raperos que yo conocía de hace tiempo, de la vieja escuela, y están por la misma causa todos ellos, ¿entiendes?
¿Y en cuán censurado tú crees que es el rap dentro de la isla de Cuba?
El rap, totalmente.
El régimen le tiene miedo al rap.
Totalmente, el rap totalmente siempre ha sido censurado.
Sí.
Imagínate, si censuraban a Celia Cruz por canciones de guarache y de bailar, imagínate sí. un rap que habla la verdad y expresa y expone las trampas y la corrupción del régimen. Eso ni soñarlo.
Sí.
El arte, el rap se han puesto en Cuba de manera independiente.
Y el movimiento underground este, ¿no?
Underground, un movimiento que tiene mucha fuerza, sí. Mucha fuerza, aunque no esté instituido en ningún lado, tiene mucha fuerza, la gente lo sigue mucho. Uh-huh. Los aldeanos mismos son un claro ejemplo. Esos muchachos empezaron contándole al pueblo las cosas reales, se identificaba el pueblo con sus canciones. Y aquello fue un boom.
Totalmente.
Los aldeanos en Cuba.
Marichal, el tema pendiente sobre el que tú quieres cantar y que todavía tienes ahí en mente, que quieres verdaderamente crear un tema y hacer un llamado de atención al régimen castrista, porque también eso va dirigido al régimen.
Bueno, yo he hecho canciones para el policía, yo he hecho canciones para los maestros, porque los maestros son una herramienta que están utilizando para adoctrinar a niños como yo, que con el tiempo desperté, incluso me decepcioné de muchos maestros. En la canción yo hablo de eso. Le he hecho canciones a los militares de la FARC, a los médicos, a toda la sociedad. Todos mis temas son dirigidos a la sociedad en general cubana, porque incluso, no importa si es policía, es un cubano.
Claro.
Que necesita despertar.
Sí, y que desafortunadamente están manipulados. Es una realidad muy triste. ¿Hasta dónde quieres llegar con tu denuncia, Marichal?
Hasta donde sea. Yo pretendo, lastimosamente... A veces me siento solo.
Sí.
Llegar a la mayor cantidad de gente posible.
¿Por qué dices que a veces te sientes solo? ¿Tú crees que necesitas apoyo de otros artistas como
porque
tú?
Porque me gustaría, por ejemplo, los mismos reggaetoneros que están viajando en el intercambio, ese famoso intercambio cultural, que por cierto es una sola vía porque para allá no se puede hacer nada.
No pudiéramos pensar nunca que tú irías a Cuba a cantar.
No, jamás.
Sí.
Esos reggaetoneros tienen una gran cantidad de personas que los siguen. Personas que han sido damnificadas por un huracán, personas que pasan hambre, que le caen goteras en el techo, esas personas que van, que lo han hecho populares a ellos, esas personas tienen muchas necesidades. Uh-huh. Y cuánto me gustaría a mí que esos reggaetoneros un día se levantaran con la conciencia de verdad de cubano y dijeran, voy a cantarle al pueblo de Cuba de verdad.
Sí.
No solamente canciones de sexo, locura y orgías, que es lo que hoy en día se oyen de esta gente. Voy a cantarle al pueblo porque ese pueblo fue quien me dio y me hizo a mí popular. Ese pueblo fue quien me apoyó hasta llegar donde yo estoy. Me gustaría que todo ese grupo de reggaetoneros, como hicieron los 46 un día que hicieron una canción
por
una causa hermosa, todos se unieran y dijeran, vamos a hacer ahora un featuring y vamos a ponerle el dedo al régimen. Porque cada reggaetonero, cada grupo de reggaetón de Cuba tiene inmensidades de seguidores.
Ajá.
Imagínate si todos ellos se unieran.
Pues mira, fíjate que es el arte, que ojalá que a partir de esta solicitud tuya, y quiero que se retransmita en las redes sociales, que lo deje conocer a través de tu página, pues estemos haciendo un llamado de manera oficial a todo artista que se quiera sumar a Marichal para crear este tema que llame la atención al régimen castrista, que abra los ojos a los cubanos, que verdaderamente la sociedad cubana necesita despertar,
necesita despertar.
Un respeto y una valoración y un empoderamiento de sus derechos, así que ojalá, Marichal.
Y necesitan sentirse representados por los artistas.
Claro que sí, que seamos parte de eso y que este programa sirva también para dar a conocer ese tema musical. Que declaremos que así va a ser.
Que así sea.
Te agradezco muchísimo. Aquellas personas que se quieran comunicar contigo, Marichal, a través de las redes sociales, estás en diferentes plataformas, ¿cómo pueden escuchar tus temas? ¿De qué manera pueden hacer?
En YouTube está mi canal, Marichal, es donde yo publico muchísimas cosas. Está mi página de Facebook, Marichal también, que siempre publico al mismo tiempo cada cosa que subo. Y bueno, mi página, Michael Marichal, está, que es mi página personal, donde estoy con mi esposa, mis cosas.
Familia, ajá.
Pero lo que es música, Marichal en YouTube y en Facebook.
Perfecto.
En Instagram también, marichal.marichal.
Tu mensaje para... ¿Pudieras improvisar un mensaje para los cubanos? Eso es mucho pedírtelo hasta ahora,
Marichal. No lo quiero improvisar. Traigo algo escrito.
Ok.
Si me permiten leérselo.
Claro que sí.
Si me permiten leérselo.
Sería fabuloso.
Estoy haciendo una canción que más bien es como si fuera una carta. Ya lo hice una vez, vi.
¿Cómo no?
Y
rapidito,
yo sentí que...
Tenemos 1:30.
Yo sentí que necesitaba decirle un par de cosas más.
A ver.
Dice así. Querido pueblo de Cuba, hermanos que ahora me escuchan, sé que ha sido muy difícil progresar por más que luchan, que ha sido mucha la espera por lograr un bienestar, pero hemos fallado en algo y hay que sentarse a pensar. Nos cuesta tanto encontrar la solución del asunto, pero sabemos que está en algún lugar oculto. Que somos cultos, decimos, y que de todo sabemos, pero algo nos impide vivir como merecemos. La solución la tenemos donde menos la buscamos. está ahí, se encuentra escrita, pero no nos percatamos de que está en algún estante dentro de una biblioteca, no está en una discoteca o el fondo de una caneca. Está en las obras completas que escribió José Martí. Yo tampoco lo sabía hasta que un día las leí, descubrí tantas verdades, me abochorné y entendí que por ser tan ignorantes que ahora estamos así, sin libertad, con temor, cuidando lo que expresamos. Y para dar una opinión, para ambos lados miramos, la libertad es pensar y hablar sin hipocresía. Eso es, entre tantas cosas, lo que Martí nos decía. Rechazó la ideología marxista y nos advertía que esto que estamos pasando es justo lo que pasaría. Adquirí sabiduría y a ustedes ahora les imploro que busquen, lean y aprendan que hay más que la edad de oro. Recobremos el decoro, descubramos la verdad. La mentira nos mantuvo lejos de la realidad. Hoy día la vulgaridad con la que a veces hablamos es la causa del camino que sin saber aceptamos. Hoy buscamos soluciones que todavía no encontramos.
Marichal, yo quiero, mira, vamos a dejarlo inconcluso y quiero que lo cantes aquí, que tengas el tema musical. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Tenemos que irnos, pero a las 8 mañana nos volvemos a ver. Chao.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.